Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos preocupados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos sospechas de que nos puede quitar el trabajo, de que nos puede sustituir. Uno de cada tres españoles, por ejemplo, estamos preocupados por el desarrollo del chat GPT. En realidad, no hay que tenerle miedo a la máquina, porque la máquina nos ayuda a conocernos mejor. La máquina no sabe que sabe, ni sabe que no sabe, y nosotros sí. La máquina compone frases sin saber que las palabras y las cadenas de palabras tienen sentido. Nosotros sí. La máquina no formula preguntas que no tienen respuesta o que no tienen respuesta inmediata. Nosotros sí. Gracias a la inteligencia artificial nos conocemos mejor. Pues parece que la campaña electoral está acabada. Desde el lunes Sánchez, desde el debate, no reacciona y está intentando conseguir el apoyo del mundo artístico. Elías Bendodo, que es la mano derecha de Feijóo, pide sobre todo voto útil de la gente que antes votaba a Vox.
La libre creación y la libertad de expresión en nuestro país, que por desgracia pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox, que se ve amenazada.
Esta semana de campaña nos toca decidir una cosa nada más, si es presidente solo o acompañado.
Bueno, pues si no hay grandes sorpresas, tenemos cuatro posibles escenarios. Primer escenario, PP y Vox suman mayoría absoluta. Vox no exige entrar en el gobierno. Esto no plantea mayor problema. PP y Vox, segundo escenario, suman mayoría absoluta. Vox exige entrar en el gobierno y el PP acepta que entre en el gobierno. Tampoco plantea ningún problema. Tercer escenario. PP y Vox suman mayoría absoluta. Vox exige entrar en el gobierno. El PP se niega a que Vox entre en el gobierno. Vox bloquea la investidura. El PSOE no se abstiene. Y hay bloqueo, no hay gobierno. Y cuarto escenario, teniendo en cuenta las encuestas, el PP gana las elecciones, pero la suma de PP y Vox no da mayoría absoluta, la izquierda tampoco suma, Sánchez bloquea, no hay gobierno. De los cuatro escenarios posibles que te acabo de contar, hay un quinto, que es que la izquierda sume mayoría absoluta, pero ese no está en las encuestas. De los cuatro escenarios posibles, fíjate que dos de ellos conducen al bloqueo. Algo extraño está pasando o pasa en la política española para que eso ocurra, para que el escenario del bloqueo no haya que descartarlo. Y luego está el escenario social, y aquí no hay muchas variaciones, porque después de las elecciones la relación entre la vida social y la vida política desgraciadamente puede seguir igual. Hay una descripción que hace Víctor Pérez Díaz, que es, bueno, el gran sociólogo que tenemos en este momento en España, que esa descripción pinta con bastante precisión lo que sucede. Porque tenemos en España una forma de hacer política que hace casi imposible la conversación ciudadana. Y eso seguramente va a seguir después de las elecciones. Una forma de hacer política que impide que se aplique el sentido común. Una forma de hacer política que impide que haya orden y claridad en los argumentos. Los políticos están todo el día asegurando que promueven el bien de España. Todos. Pero en realidad, su especialidad es dividir a la sociedad española. Los políticos se pasan el día generando desconfianza. Desconfianza hacia los otros políticos, desconfianza hacia el sistema, desconfianza hacia el sector social que no les apoya, cuando en realidad la confianza es, bueno, una de las junturas más importantes en cualquier sociedad. Destruyen los políticos o tienden a destruir los vínculos porque cavan trincheras, polarizan. Los políticos en España probablemente en buena parte del mundo, hacen discursos voluntaristas, si se puede, o nominalistas. Yo digo que soy una persona honrada, y si digo que soy una persona honrada, soy una persona honrada. Después de estas elecciones hay mucho que reconstruir, mucho que retejer. Es lo primero, no lo único. Máxima. Vamos a ver cómo están las carreteras. A esta hora lo más complicado está en la entrada de Madrid y el Levante. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendiente es un alcance que está complicando en Barcelona en la P7 en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona, en Vizcaya en la P8 en Valparda en sentido Antón y uno más en Valencia en la 7 en Vétera, que genera retenciones en ambos sentidos. Al margen de todos estos accidentes, destacamos complicaciones en Madrid en las salidas A1 a su paso por circuito el Jarama, A3 Perales de Tajuña, 4 Pinto, A5 Navalcarnero y el A6 su paso por Las Rozas. En Barcelona en la 2 en Abrera en sentido Lleida en Málaga, intensa la 7 y la P7 en Marbella, en dirección a la capital malagueña, en el Principado de Asturias, la salida de la A66 a su paso por Llanera, y también complicaciones en Sevilla, en la P4 en Los Palacios y Villafranca, en sentido Cádiz, precaución en esos tramos y vías.
Todo esto mientras sube el precio de los combustibles, pagamos el litro de gasolina a 1,59 euros y el diésel a 1,43 euros. Si hoy llenas el depósito, te vas a gastar alrededor de 88 euros de media en caso de que tu coche sea de gasolina y 79 euros si es diésel. Máxima expectación en la pista central de Wimbledon. Acaba de empezar la segunda semifinal donde Carlos Alcaraz pelea su paso a la final para medirse con el serbio Djokovic. Allí está Ángel García.
Y aquí tenemos a Carlos Alcaraz jugando y de momento ganando, aunque eso sí, sin breaks en este primer set de la gran semifinal de Wimbledon. 2-1 para el tenista murciano ante el ruso Daniil Medvedev. El premio es muy grande, el premio es jugar el domingo a las 3 de la tarde la gran final de Wimbledon, el torneo más mítico que hay en todo el tenis mundial, ante el serbio Novak Djokovic, que ha ganado fácil en 3 sets al italiano Jannik Sinner. Lo contamos, todo lo que suceda en este Alcaraz Medvedev desde esta pista central de Wimbledon, desde la catedral del tenis, en COPE más y en todos los dispositivos móviles.
Importante descubrimiento en el yacimiento de los Bañales, en la comarca aragonesa de las Cinco Villas. Ha aparecido un patio porticado, parte de una de las casas más grandes del Aragón romano. La Universidad de Navarra está detrás del equipo de 30 personas que trabaja en la zona, entre ellos alumnos internacionales como Valentina Pérez de Chile.
Yo llevo trabajando en el domo, que es la parte de la vivienda más importante en la zona norte. Comenzamos ampliando cada vez más por el hallazgo de columnas y de una nueva zona de peristilo y también de varios derrumbes de pintura mural. Antes de este nuevo descubrimiento se nos abrió unas perspectivas nuevas y se completaron hipótesis que teníamos, lo cual ha sido bastante enriquecedor.
Dentro de menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te va a contar las claves de este descubrimiento que abre la puerta a conocer más sobre la vida de los hombres de aquella época. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y los Alpes, protagonistas de la jornada en el Tour de Francia. Daniel Blánquez.
Con la llegada en alto a la cima del Gran Colombier, que aprieta la general Eric Fradin.
Contra pronóstico, la victoria estuvo en la fuga del día. Triunfo en solitario para el polaco de Ineos, Michał Kwiatkowski. Entre los favoritos, Tadej Pogacar, con un ataque a 400 metros de la meta, le ha metido 4 segundos más 4 de bonificación a Jonas Vingegaard. Y por el podium, Pidcock ha recortado 2 segundos a Hindley, 11 a Simon Yates, 15 a Adam Yates, 17 a su compañero Carlos Rodríguez y 42 segundos a Peyo Bilbao. La general, antes del fin de semana alpino, mantiene a Vingegaard como líder, ahora con tan solo 9 segundos sobre Pogacar, 2.51 sobre Hindley. Carlos Rodríguez sigue cuarto a 4.48 del amarillo, ahora a 1.57 del podium.
En fútbol hemos conocido una sanción económica de la UEFA al Barça, medio millón de euros de multa por declarar erróneamente beneficios en el ejercicio de 2022. El madridista Vallejo ya está en Granada para firmar por el conjunto nazarí. El Betis cede a Robert González al Nijmegen holandés y el exfutbolista Romario ha sido hospitalizado por una infección intestinal. En baloncesto, Mike Dobby deja el Barça y ficha por el Estrella Roja. Y la cita deportiva que ha abierto este boletín: Carlos Alcaraz busca sacarse el billete para su primera final de Wimbledon. Acaba de comenzar el partido, de momento 2-2 en el primer set, 0-15 para Medvedev. Lo contamos en COPE más, cope.es y aplicaciones.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key, el botón inteligente de Nokia. Nokia, connecting people.
Esto que acabas de escuchar es un anuncio, un viejo anuncio de móviles, ¿eh? Tiene más de 20 años este anuncio y en aquella época no todo el mundo tenía móvil y por supuesto el móvil era una cosa que servía para llamar. No era un ordenador como el que llevamos encima ahora. Bueno, a ver si este otro anuncio te suena.
Esto es un Alcatel. Fue mi primer móvil. Cada mensaje valía 15 pesetas. Los mensajes tenían un límite de caracteres. El móvil era de teclas. Y la batería te duraba una semana con el teléfono cargado.
La batería duraba una semana. Una semana es mucho tiempo. Pero claro, ahora no duran tanto porque tienen mucho más consumo. En aquella época los móviles tenían baterías extraíbles. O sea, se podía sacar la batería, se podía meter la batería. Bueno, pues esto que parece algo del pasado va a volver. ¿Por qué va a volver? Porque la Unión Europea obligará a los fabricantes a que los móviles tengan baterías extraíbles. ¿Por qué? Bueno, porque se puede alargar la vida útil del teléfono. Ya sabes que la batería es una de las primeras cosas que empieza a fallar en un móvil y si puedes cambiar la batería, pues no tienes que cambiar el móvil. El asunto del consumo acelerado de móviles tiene consecuencias nefastas. Consecuencias nefastas pues en el medio ambiente, consecuencias nefastas por la falta de reciclaje que supone, por los materiales que utiliza, volvemos a los móviles con batería. Manuel Moreno es experto en Internet, redes sociales y tecnología, creador de la empresa 13 Bits. Manuel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Por qué quiere la Unión Europea que vuelva a haber móviles con batería?
Bueno, pues básicamente esto tiene dos intenciones. Por una parte, permitir a los usuarios alargar la vida de sus teléfonos móviles cuando pues se dediquen a cambiar esa batería, cuando no funcione adecuadamente, cuando se haya reducido el ciclo de carga. Y por otra parte tiene también pues un componente medioambiental, ayudar a que pues los productos o los componentes de los teléfonos móviles sean más reciclables en un mayor porcentaje y eso, por supuesto, pues ayude a contribuir a mejorar el medio ambiente.
Pero, ¿cuál es el componente de un móvil que más contamina, Manuel? ¿Lo sabemos?
Sí, precisamente la batería. La batería es lo que más contamina, sobre todo cuando el teléfono móvil queda desechado y esa batería no se recicla adecuadamente. Ya. En muchos casos, porque ni siquiera se puede extraer ya del dispositivo, y eso es una de las cosas que se quieren evitar. Una vez que nosotros podamos cambiar fácilmente nuestra batería, ya, pues la batería se lleva a reciclar y se compra o se adquiere otra.
¿Por qué duran tan poco ahora las baterías? Digo, en 2 o 3 años ya la batería empieza a flojear.
Sí, básicamente es uno de los principales retos que tienen las empresas fabricantes de teléfonos móviles, conseguir esa batería que nos dure realmente y que nos permita estar pues más de un día conectados o que no se nos descargue a los pocos años de tener ese teléfono móvil. Básicamente es por el uso que le damos al teléfono. Antes lo utilizábamos únicamente para llamar, ahora todos los teléfonos móviles, la mayor parte de los que adquirimos son inteligentes, nos podemos conectar a internet, podemos...
Ya, estar, pero no te preguntaba por la duración, sí, de la batería cuando recargamos, sino porque pasado 2 o 3 años... El cacharro empieza a tener problemas precisamente porque la batería no carga bien.
Claro, precisamente porque nosotros estamos dándole un sobreuso y esas componentes que tiene la batería, que al final son fusión de iones y neones, lo que hace es que cada vez se consigue fusionar menos, digamos, para que sea fácilmente entendible, y la batería, el ciclo de carga es menor, lo que nos aguantaba pues a lo mejor 24 horas, nos empieza a aguantar 18, ya, 14.
Ya. Y entonces eso tiene más desgaste, claro. Oye, yo no, claro. No, yo creo que este móvil que tengo ahora no lo he abierto nunca, no sé si se puede abrir siquiera. Me acuerdo de móviles que se abría con facilidad. Los móviles ahora mismo no se abren, ¿no?
Nada, la mayor parte de ellos, anteriormente es verdad que directamente por la parte de atrás una pequeña rendija y lo podías abrir y extraer fácilmente a la batería e incluso colocar la tarjeta SIM. Ahora ya la mayor parte de los teléfonos móviles, sobre todo los de alta gama, los teléfonos móviles inteligentes, ya no los podemos abrir. Ya. Esto lo hacen los fabricantes, pues por una parte para evitar que se esté manipulando el dispositivo, pero también para tener más control y que, bueno, pues cuando se nos fastidia el teléfono móvil, pues lo tenemos que llevar al servicio técnico oficial o directamente comprar nosotros, que es lo que hace la mayor parte de los usuarios cuando pasan 2-3 años.
Claro. Es que hay varias cosas que provocan que cambiemos rápidamente el móvil, además de, digamos, las campañas de marketing, que parece que es que si no tienes el ultimísimo, pues es que estás perdiendo la vanguardia de la historia, cuando en realidad los anteriores funcionan igual, o sea, casi igual. De hecho, hay un mercado de móviles de segunda mano que funciona relativamente bien. Pero, claro, ¿por qué no se pueden sustituir las piezas en el móvil? Se podría, se rompe la pantalla. ¿Por qué sale casi más caro cambiar la pantalla que comprarte otro móvil?
Sí, esto desde luego es estrategia comercial de los fabricantes, ¿no? Es verdad que si se nos rompe la pantalla, pues en muchos casos nos sale más rentable adquirir otro teléfono casi que enviarlo al servicio técnico, pasar una serie de semanas esperando a que nos lo arreglen y luego la factura es considerablemente elevada. Esto son estrategias de marketing, pues tipo casi como la obsolescencia programada, ¿no? Están previsto que los teléfonos nos duren 2-3 años y que a partir de ahí, pues la mayor parte de los usuarios cambie el dispositivo que tiene. Aunque es bien cierto lo que comentabas, muchos teléfonos que no son de última gama o los últimos lanzamientos funcionan perfectamente durante años, hasta que la mayor parte de las aplicaciones no tengan un recorrido en ellas, hasta que el sistema operativo quede obsoleto.
Ya, pero vamos a ver, entonces, si hubiese una normativa, por ejemplo, para, que no nos cobren tanto por cambiar la pantalla, que nos permitan cambiar la batería, el uso del teléfono móvil sería mucho más sostenible. Claro, supongo que las compañías se resisten a esto y que debe haber habido pues una lucha entre el interés de las compañías con lo de la batería y esta normativa europea.
Sí, al final son estrategias comerciales y cada marca también tiene su propia estrategia. Es cierto que hay marcas muy top, muy alta gama, por ejemplo, el caso que estamos comentando, cambiar la pantalla puede resultar muy, muy caro, por ejemplo, una marca tipo Apple. Sí. Luego hay otras marcas que cambiar la pantalla pues nos puede resultar bastante más económico. Aquí depende un poco el dispositivo que estemos utilizando, sobre todo es una cuestión de marca, más que el tipo de pantalla o el tamaño de la pantalla.
Ya. Bueno, pues no sé cuándo entra en vigor esa normativa y cuándo vamos a tener ya móviles a los que se le puede sacar la batería.
Pues todavía nos queda porque se acaba de aprobar, lo acaba de aprobar la Unión Europea, pero es un proceso largo y las compañías empezarán a estar obligadas a ofrecernos esta característica a partir de 2027. O sea que todavía nos quedan unos añitos para que todos nuestros teléfonos móviles puedan tener batería extraíble.
Ajá. Y esto no tiene nada que ver con la batería, pero ¿tú crees que volveremos a tener teléfonos como la vieja BlackBerry con teclado, con teclas, vamos? ¿O eso ya hay que desecharlo? Porque era maravilloso, ¿eh?
Sí, es verdad que hay algunos modelos todavía en el mercado, pero lo que se tiende es hacia la pantalla táctil, pantallas cada vez más grandes y que todas las funciones estén integradas dentro de la pantalla, no solo el teclado, sino, por ejemplo, el reconocimiento de huella dactilar, ¿no? Que también se coloca debajo del panel de la pantalla. Vamos hacia eso, pero sí que es cierto, y a mí no me extrañaría, ya he visto algún modelo en algún otro país, de teléfonos que tienen un teclado aparte, como si compraras un pequeño teclado para tu ordenador o para tu tableta.
Anda, a mí lo de la BlackBerry me encantaba. Es verdad que en ese momento, cuando utilizábamos la BlackBerry, el móvil no hacía tantas cosas como hace ahora, o sea,
y no sé. Y ahora vamos también mucho hacia lo que es comandos de voz, utilizando los asistentes inteligentes, entonces por eso desaparece tanto el teclado en la pantalla, claro. Porque la interacción con el teléfono móvil, pues directamente puedes darle una orden con tu voz y prácticamente leer mensajes, escribir mensajes o hacer cualquier acción.
Ya. Bueno, pues apuntamos que a partir del 27, o sea que todavía faltan unos añitos, volveremos a las baterías extraíbles que son de litio, ¿no? Las baterías.
Exacto, sí.
Y el litio conviene reciclarlo.
Sí, conviene reciclarlo, desde luego. De hecho, lo que va a solicitar, lo que nos va a obligar la Unión Europea, lo que va a obligar a los fabricantes de teléfonos móviles, es que por lo menos el 80% del litio de la batería sea reciclado.
Ah, bueno. Sea reciclable. Pues, hombre, esa es una buena noticia, porque ¿el litio es un material raro o no se considera material raro? No.
Pues no era considerado así como tal, pero sí que es un material que es perjudicial para la conservación del medio ambiente. Hasta ahora, el porcentaje obligatorio que tenían las compañías era de un 16%, lo que tenían que reciclar.
Sí.
Subimos al 80%, desde luego salimos ganando todos.
Y ahora que no se puede tirar, que no se puede sacar la batería, cuando ya dejamos de usar el móvil, quizás...
Pues muchos usuarios los dejan en un cajón, pero sí que debemos pensar que se le puede dar una segunda vida a los teléfonos móviles que ya no utilizamos. Las propias compañías los recogen y ofrecen descuentos a la hora de comprar un nuevo terminal, o hay compañías incluso que los envían a países en desarrollo y facilitan que esos teléfonos móviles tengan una segunda vida con otros usuarios.
Bueno, pues esto es muy importante, tomamos nota, o sea, cuando el móvil, cuando quieres cambiar de móvil, no lo tires, porque darle una segunda vuelta está muy bien. El mercado de segunda mano, yo de esto tengo experiencia, funciona bien, y si no, pues a reciclar, que es fundamental. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Esperaremos al 27 para cambiarle las baterías a los móviles.
Desde luego, un abrazo.
Os voy a contar un secreto. En el estudio, cuando hacemos la radio en el estudio, porque hay veces que no hacemos la radio en el estudio, pues aquí nos ponemos 3-4 pantallas para estar atentos a lo que sucede, 3-4 pantallas de televisión con diferentes canales, y aquí tenemos 2 canales españoles y uno internacional. Bueno, y lo que se ve en estos canales españoles son largas filas de personas como tú, que nos oyes en el coche y que está volviendo o marchándose de vacaciones, volviendo o marchándose para pasar el fin de semana en otro sitio. Seguro que has hecho la maleta, la bolsa, y quizá se te ha olvidado algo importante, las prisas de última hora, no haber hecho una lista como Rosa Rosado, que es muy apañada. Hay algunos oyentes que nos han dicho que sobre la cama van depositando todos los objetos, todas las prendas de ropa que quieren llevarse, y que cuando ya han hecho una foto mental de la cama y han visto que está todo ahí preparado, pues ya sí se quedan tranquilos, y hay quien se olvida pues hasta la maleta. Bueno, ¿qué más nos siguen contando los oyentes, Rosa?
Bueno, una es apañada porque se le han olvidado muchas veces las cosas al hacer maletas.
Una eres tú, ¿no?
Entonces, claro,
ese es un reflexivo. O sea,
efectivamente.
Yo misma,
una misma, hay que apuntar las cosas.
Una misma en su mismidad.
Y cuando son muchas maletas, porque en verano, dependiendo de los sitios a los que vayas, pues tienes que hacer varias cosas, y encima de la cama lo vas poniendo, lo vas visualizando, y eso ayuda.
Sí.
Pero fíjate, este pobre organizó un viaje sorpresa y la sorpresa se la llevó él.
Hola, organicé un viaje sorpresa a mi mujer en la que pretendía pedirle la mano. Como ella siempre se ocupaba más de las maletas, pues decidí guardar el anillo en mi bolsa del ordenador, que era el único sitio donde no mete mano. Cuando llevábamos una hora y media de viaje, me di cuenta que no llevaba el ordenador. Total, que le dije que teníamos que volver a por el ordenador. ¿Cómo iba a una pedida de mano sin el anillo? Ella se extrañó mucho, me dijo, pues vas a trabajar el fin de semana. Bueno, el caso es que al final tuvimos que volver, porque si no veía que no me casaba.
¡Hora y media! Hora y media, muchachos, pues si sí, el objetivo era ese.
Hora y media, lo que no tengo muy claro
hora
es
y
que...
Hora y media de ir y otra hora y media de volver y otra hora y media, o sea...
Sí, lo que yo no tengo claro, porque me ha dicho que el viaje sorpresa era una zona muy bonita de Estados Unidos. Yo no sé si se dio cuenta hora y media de vuelo.
No, no, pues
porque el viaje dice que era destino a Estados Unidos. Ya. Entonces no sé, a lo mejor...
No puede ser porque el avión no lo haces volver.
No, el avión no vuelve, desde luego,
si
tiene que coger otro vuelo.
Y llegar, no coges otro vuelo.
Es
no.
Una cosa, sí, pero estas cosas pasan, que se te olvida el anillo y a ver qué haces.
El anillo, sí.
En este caso no es el anillo, pero también es de lo peor, por de las peores cosas que se te pueden olvidar.
Buenas tardes, pues yo... En el año 97 fui de vacaciones a Tenerife y cuando iba en la mitad del vuelo recordé que había dejado la cartera con el dinero, con tarjetas, con todo, por vida en casa. Así que sin dinero.
Pero vamos a ver, esto es muy complicado que te pase, porque vamos a ver, si tú tienes un vuelo tienes que identificarte, te tienes que llevar el carnet de identidad, claro. Puede ser que tengas separado el carnet de identidad del resto de tarjetas, pero si ahora el DNI es como una tarjeta, ¿no?
Ya, o sea, pero tú no sabes que hay estas cositas que para los viajes, que va todo metido en plastiquitos y ahí llevas todos los papeleos, ahí metes metes a lo mejor el DNI, metes ahí el billetito.
A mí me ha pasado ahora, estaba recordando en una de las coberturas que hicimos, que bueno, muchas de ellas son coberturas informativas, digo. En las que tenemos que salir corriendo. O sea, yo en algún momento pensé que me iba a traer a la redacción pues una mochila preparada.
Por si acaso, para imprevistos.
Bueno, pues no recuerdo si fue con la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, no recuerdo con qué cosa, que tuvimos que salir corriendo, vamos. De hecho, como tienes que salir corriendo, a veces prácticamente no te da tiempo para hacer la mochila en casa. Y ya digo, yo pensé traerme una mochila a casa a la redacción, porque si no, a veces tenía problemas. Y en ese viaje, o en otro, no recuerdo, bueno, se me olvidaron también las tarjetas, sí. Desde entonces he aprendido que la tarjeta puede ir en el móvil. O sea, porque... Es mucho más complicado que se te olvide el móvil que la cartera.
Hoy en día es más fácil porque además llevando el móvil puedes pagar incluso con el móvil.
Claro.
No necesitas tarjeta ni necesitas nada. Bueno,
hombre,
el DNI
con
sí
el
que
móvil
lo
puedes pagar con Bizum, pero Rosa, el Bizum está muy extendido en España, pero fuera de España no está tan...
No, pero con Bizum no, tú puedes meter la tarjetita tuya también.
Eso digo,
hacer
eso
pago
digo.
Por móvil, no Bizum, sino pago por móvil.
Sí, porque incluso puedes llevar la tarjeta en el móvil, pero vamos, que a mí me salvó eso, que se puede llevar la tarjeta en el móvil.
A este hombre le mandaron la cartera por correo.
Fíjate.
Le llegó justo el día antes de volver, o sea que de nada le sirvió, pero más o menos lo medio pudo arreglar gracias a un amigo, porque le he preguntado, digo, ¿esto cómo sobrevive uno una semana sin cartera y sin dinero cuando te vas de vacaciones? Bueno, pues gracias a un amigo pudo más o menos arreglarse. Y siempre que hablamos de olvidos, increíblemente aparecen casos como este.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ha pasado de todo, pero lo más grande que ha pasado ha sido un cuñado mío que se dejó a mi hermana en un centro comercial y vivían a 20 kilómetros. Mi hermana acostumbraba a sentarse atrás y echó los bultos de la compra, oyó la puerta de atrás y pensó que se había montado. Entonces no había móviles. Cuando llegó a su casa, entonces le llamó mi hermana al fijo diciendo, ¿qué? No se dio ni cuenta de que no iba atrás. Pero es que se metió a su casa y no se dio ni cuenta que llevaba su casa.
Este hombre tenía la cabeza a pájaro, porque... Hombre, yo supongo que 20 kilómetros alguna conversación tienen, ¿no?
O a lo mejor iba tan a gusto, tan relajado, que no se dio ni cuenta.
Pues entonces,
no quiero pensar mal.
El problema es otro. Pero
no,
tú, por
sé.
Ejemplo, le dices, oye, Pibi, vaya centolla que hemos comprado,
que
¿eh?
Que sí, que sí, yo no me
esto
lo puedo
vamos
explicar.
Lo vamos a hervir de tal manera o la otra, o anda que el... No sé, tú haces un comentario siempre.
Que sí.
He encontrado... un vino cosechero que debe estar buenísimo, he comprado cuatro botellas. O sea, yo tengo un amigo, este es un caso también muy particular, que se dejó olvidado al niño. Se dejó olvidado al niño porque entonces se llevaban esos capachos que no tenían rueda y entonces se fue a una reunión y tal y se saltó mucho en la reunión y se fue. y el niño se quedó allí. Menos mal que había algún compañero que le dijo, oye, caso, que sí, te has dejado a Manuel aquí, hombre.
Yo eso nunca lo he entendido.
¿Tú nunca lo has entendido?
Yo, no, lo de dejarse las personas, no, y los niños menos. Precisamente un niño siempre tienes que estar pendiente de dónde está el niño. Yo ya nunca me he subido al coche sin, y bueno, ni me dejo al niño en ningún lado, pero ni a ninguna persona.
Bueno, pues
¿dónde sin... tienes la cabeza para dejarte a la mujer?
¿O estás pensando?
Estás comprando en el súper y te la olvidas en el súper.
En tus cosas y tal.
En tus cosas,
bueno,
claro.
Pues, sí, sí.
Pero madre mía, qué cosas.
607-150602. Despistes de última hora, cuando sales pitando y cuando no sales pitando. Cosas que te has olvidado. ¿Y cómo lo ha solucionado?
Que te olvidas de la mujer en el último momento, cosas que pasan.
El otro oyente que nos ha llamado, porque tenía un amigo por ahí y le pegó el sablazo, Oye, déjame un...
El dinero, fíjate.
Déjame unos cuartos, que es que si no, no tengo nada.
Sí, sí, sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, Vámonos. Que este tema, analizadlo un poquito,
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es
Muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tiene una historia muy trágica. Tanta sangre.
El oro de Magallanes. Es el mayor tesoro no encontrado.
Uncharted es una película estrenada hace unos meses. Y no es precisamente una película que cuente de forma positiva un episodio de la historia de España. Esto es relativamente frecuente en las producciones de Hollywood, que no hacen justicia a lo que hemos hecho los españoles en nuestra historia. Por ejemplo, la película 1492, La conquista del paraíso, pues también ofrecía una visión negativa de lo que hicimos en América.
Llevaré a esas gentes la palabra de Dios y les haré súbditos de Castilla y Aragón. España se convertiría en un imperio.
No nos trata bien el cine de Hollywood y Esteban Vicente Boisó lo sabe y acaba de escribir precisamente un libro que se llama Hollywood contra España. Esteban, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Y también nos acompaña Juan Orellana, conocido por la audiencia de La Tarde de COPE, porque es quien nos trae los estrenos de cada semana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, acabamos de escuchar el sonido de 1492, La conquista del paraíso. Este es un tema que ha dado, la conquista de América, ha dado para hacer muchos guiones. Pero normalmente no se cuenta bien este episodio. ¿Por qué, Esteban?
A ver, la narración que se hace de la historia española desde Hollywood en las películas, pues se hace desde el punto de vista anglosajón. Y el punto de vista anglosajón siempre ha sido, desde el siglo XVI, muy crítico con España, porque había, por intereses geopolíticos, intereses en dejar mal la historia de España para justificar la posterior conquista por los ingleses y luego angloamericanos, ¿no? Y este es un ejemplo de... en el que se ven algunos de los tópicos de que se han construido sobre los españoles.
Claro, o sea, que no es que los guionistas sean especialmente anti-españoles, sino que simplemente pues toman el material que tienen a mano, es un material anglosajón, y lo reproducen, ¿no, Esteban?
Efectivamente, ellos han sido educados en esa cultura y, por lo tanto, para ellos es lo normal, lo que les han enseñado, en lo que han crecido viendo en los libros de historia.
Ya. O sea, que es un problema cultural, no solo cinematográfico. Juan, ¿coincides?
Sí, bueno, primero, Esteban, yo también me sumo a darte la enhorabuena por el libro de Hollywood contra España, porque es muy interesante. Y yo, a medida que lo iba leyendo, lo que pensaba es, está claro lo que cuentas y lo que acabáis de exponer, pero lo que me parece más tremendo y más triste es que generalmente los españoles nos tragamos esos productos como si nada.
Como espectadores, dices.
Sí, como si fuera verdad. O sea, es decir, esa educación que decía ahora Esteban, que está detrás de toda esa cultura anglosajona que hace una determinada reinterpretación de nuestra propia historia, pues parece que en términos generales nosotros también la tenemos asumida. Ahí hay una especie de autoflagelación, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, de forma que cuando el espectador ve esas películas que estoy citando y tantísimas otras, a ninguno se le ocurre poner el grito en el cielo de qué falsificación de la historia, sino que la gente dice qué buena película, qué bien está hecha, y en el fondo piensan que qué malos hemos sido. Yo no sé si estoy de acuerdo con esta sensación.
Pues la verdad es que sí, totalmente. Ya nuestros padres ya crecieron con la cultura de cine español y cine de Hollywood con películas del oeste, donde no, para nosotros era normal el discurso anglosajón bueno, indio malo,
ya.
Y hispano que no existe, como si no hubiese habido Nueva España, por ejemplo, en ya. Esa línea que está diciendo Juan.
Bueno, otras películas que no hacen justicia a nuestra historia, por ejemplo, Piratas del Caribe, La venganza de Salazar.
He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres.
No, hombres no. No. Piratas.
El español, Esteban, el malo malísimo de la película.
Efectivamente. Además, con una referencia al mundo taurino, porque lo llaman el matador, ¿no?
Ya.
Y entonces es la inversión de los valores. Efectivamente. Ya. Con una, esa inversión de los valores de el cazador de los criminales, era en realidad el español, era el villano, es el villano en la película. Y los piratas, que eran los criminales, son los la gente con un aspecto positivo.
Ya, o sea, la historia se escribe al revés. Juan, vamos a ver, sí. ¿Hay alguna excepción? Voy a tirar de tu memoria.
Pues, mi memoria no existe. O sea, que
tira pero querías lado. Decir otra cosa.
Sí, no, iba a decir que es curioso porque ya la leyenda negra, ¿no? Es decir, esa visión negativa que estamos comentando de los españoles en la historia a través del cine de Hollywood... los propios americanos o la cultura de cine anglosajona han hecho una historia de su, digamos, de su parte mala absolutamente épica. Tú hablabas, Esteban, o tú, Fernando, no me acuerdo, de las películas del oeste, ¿no?
Ya.
Es decir, la conquista del
el
oeste.
Séptimo caballería.
Exacto, como una historia épica, fundacional, llena del glamour cinematográfico. Pero nosotros en nuestro cine no hemos sido capaces, quitando algunas películas que se hicieron en los años 40, 50, muy de cartón piedra, pero no hemos hecho producciones donde podamos contar lo que hemos hecho y lo que hemos hecho bien y contarlo con orgullo, sino que hemos tenido también un complejo en nuestras producciones, donde quitando recientemente la serie Isabel, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Esteban, que me parece un reflejo bastante interesante y real de lo que fue el reinado de los Reyes Católicos, es que apenas tenemos producciones que nos hagan estar orgullosos de nuestra
ya. O sea, historia. Que no solo es un problema de Hollywood, sino también de la producción española, dice Juan. ¿Coincides, Esteban?
Sí, hombre, está claro que en España tenemos una visión cinematográfica de la historia que, como dice Juan, en la cual nos flagelamos muchas veces.
Ya. Claro, el problema es que no solo cinematográfica. Aquí vuelve a pasar, me parece, Esteban, lo que tú decías, ¿no? Que en realidad los guionistas tiran de el ambiente en el que viven, ¿no?
Efectivamente. Pero si estuviéramos en Hollywood con el pasado español y fuera al revés,
ya.
Probablemente lo que han dicho ya algunos autores, que se habría hecho una fantástica película sobre, por ejemplo, la batalla de Cartagena de Indias.
Juan, ¿no se te ocurre? ¿No? ¿Tu memoria no existe y no recuerdas una película buena de Hollywood sobre España?
Hombre, buenas sí, hay muchas. O sea, quiero decir,
pero buenas y
estoy pensando, por ejemplo, en la película, porque otro tema que abordas tú en el libro es el de nuestra guerra civil, ¿no? Aquella película de Por quién doblan las campanas con Gary Cooper. O sea, son buenas películas, pero también están lastradas.
Mi padre era el alcalde del pueblo y republicano. Y cuando los nacionales tomaron el pueblo, alinearon a todos los republicanos en un muro. Mi padre gritó con todas sus fuerzas: larga vida a la república. Y lo fusilaron.
Bueno, pero esto es que es una película basada en Hemingway, o sea, quiero
decir... Sí, claro, pero efectivamente estamos hablando de las tropas internacionales que vienen a España.
Brigadistas, bueno, tropas internacionales, más que brigadistas.
Y entonces esos estereotipos, digamos, del español cavernícola frente al mundo del progreso y de la luz, que es el resto de Europa, pues de alguna manera está también presente ahí, ¿no?
Ya. Otro de los temas recurrentes, digamos, en Hollywood es una... forma de contar el tema de la Inquisición, pues muy negra. Es verdad que la Inquisición no es un tema del que podamos estar orgullosos, aunque yo últimamente he leído algunas alabanzas en comparación, ¿eh? No porque la Inquisición fuese buena en sí misma, que no lo era, sino porque tenía más garantías judiciales de lo que hacía la Inquisición, por ejemplo, en Francia o Alemania. Inquisición bastante presente también en los argumentos de las...
¿Cuántos herejes hemos enviado a la hoguera?
¿Estáis proponiendo que mostremos mayor severidad?
Sí, padre, sí. Tenemos que volver a los usos de antaño.
Los fantasmas de Goya. Esteban, la Inquisición es un tópico muy recurrido, al que se recurre con frecuencia, y además es un tópico fácil, ¿no?, que es rentable, digamos, en un guión.
Efectivamente, y además con un error que domina, que se veía además en esa película, el tópico de la brujería, cuando en realidad España, la Inquisición española, en el tema de la brujería, lo cortó bastante rápido en el siglo XVII.
Ya.
Mientras que se ve en el cine anglosajón precisamente que, como en esos países del norte quemaron a decenas de miles de personas,
ya,
es algo que sí impregna esas culturas y no tanto aquí.
Ya. Si se contase la verdadera historia, precisamente se contaría que en España en realidad se consideraba un error perseguir brujas porque no había brujas y, sin embargo, como tú dices, en Centro Europa sí. Juan.
No, estaba pensando otro de los temas que aborda Esteban y que hay quizá una filmografía más pequeña, pero que la hay, es la que toca nuestra dimensión colonial.
Sí. ¿Pero te refieres a la conquista de América?
Bueno, a la colonial, es decir, luego la independencia de los países americanos, sí, Filipinas, etcétera, ¿no? Nuestra presencia en las colonias, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas películas que se ha hecho en España sobre, sí, ese pasado nuestro, que son Los Últimos de Filipinas,
sí,
que,
sí,
que ya conoce varias versiones, pues la última da una visión, pues eso, un poco tremenda y negra de lo que eran los españoles en las colonias, ¿no?
Ya.
Es decir, que volvemos a la idea de que nosotros somos los que ayudamos muchas veces a Hollywood a prolongar la leyenda ya negra, ¿no?
Bueno, pues nada, no me recomendáis ninguna película que haga justicia a España. Esteban, Juan no se acuerda. ¿Tú recomendarías alguna?
Pues ahora mismo tampoco se me ocurre.
Bueno, pues ya está, no hay nada más que decir. A dos grandes expertos en cine no se les ocurre ninguna película que haga justicia con la historia.
Ninguna película anglosajona.
Anglosajona. Exacto. ¿Y española?
Bueno, yo he hablado de la serie Isabel, por ejemplo.
Ah, bien. ¿Y tú, Esteban?
Pues sí, esa serie está
bien,
coincido con Juan, que solo es mucho más experto que yo.
Me recomiendan una serie. Gracias, Esteban. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros.
A mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox.
Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué se te ha olvidado? ¿Qué se te ha olvidado a última hora con las prisas? Has salido corriendo y se te ha olvidado echar algo importante para las vacaciones que tienes por delante. ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, importante depende para quién, porque fíjate, Fernando, hay novios que tienen el cielo ganado.
A ver.
Una prima mía, ni corta ni perezosa, cuando estaban llegando ya al hotel, comprobó que se había dejado sus gafas Ray-Ban de marca y ella se quedó allí a esperar y mandó al novio a volver a casa a por ellas. 220 kilómetros.
¡Madre!
Se hizo para volver y luego para regresar 440 kilómetros. Venga, que paséis un estupendo fin de semana.
Bueno, desde luego se ha ganado el cielo.
Te lo he dicho yo.
Pero además tú, la gafa de Ray-Ban no se habían perdido. O sea que...
se la habían olvidado.
Se la habían olvidado. Bueno, pues te compras otras o no.
Hombre, yo la única explicación es que estén graduadas. Si están graduadas, pues entiendo que las gafas las puedan necesitar.
Por ahí
pero
sí,
si no están graduadas.
Por ahí sí.
Pobrecico mío. Bueno, se te pueden olvidar muchas cosas, pero las llaves es que tela, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí me ocurrió que íbamos a un piso, teníamos de veraneo familiar, íbamos en el coche, nos dejamos las llaves aquí en Madrid. Eran 100 kilómetros. Y encima llevábamos un colchón para guardarlo en el trastero. ¿Qué ocurrió? Que se tuvo que quedar mi mujer allí guardando el colchón mientras yo me volví a Madrid a por las llaves. Menuda faena.
Madre mía.
Con el colchón, ¿cómo vuelves? Pues claro, dices, ya dejo allí a la mujer y al colchón.
Dejo el colchón y igual...
Y vuelvo tranquilamente.
Sí, sí.
Ay, madre mía. Hemos abierto el melón de la gente que se olvida a las personas.
Sí.
Pues aquí, y hablabas tú de los niños, Fernando, aquí tenemos una de niños.
Hola, gente. Pues nosotros nos olvidamos a la niña de un amigo. Fue cuando la expo. Nosotros teníamos tres niños y ellos tenían tres niñas. Les dijimos que nos quedábamos con sus tres niñas para que ellos pudieran darse una vuelta por la expo de Sevilla. Eran de Madrid y nosotros nos llevamos a los seis. Yo lo único que quería era montarme en el coche y marcharnos ya para casa. Entonces, los niños míos saltando, las niñas también, y mi mujer no hacía más que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que nos hemos dejado a las chicas. Madre de Dios, tuvimos que dar la vuelta, ya habíamos salido casi del parking y menos mal que la tenía un policía en brazos. Pues sí, bueno, sí, nos olvidamos a las chicas.
Bueno.
La mujer empezó 1, 2, 3, 4, 5.
Falta,
Juan,
me he equivocado contando otra vez.
Juan, que falta una. 1, 2, 3, 4, 5, que falta una.
Las prisas
que no son buenas y encima, pues fíjate, con seis niños estaba deseando meterlos en el coche y llegar a su casa tranquilamente. A ver, esto, aunque parece increíble, pero también puede pasar, marchando otra de niños.
Buenas tardes, gente. Un amigo nuestro de Cuenca vive en Valencia. Tienen media docena de hijos y su hermano, con más o menos lo mismo, vive en Madrid. El caso es que un día quedan a mitad camino en verse y en pasar el día juntos. Y al salir dicen, bueno, vamos a poner gasoil y ya nos despedimos en la gasolinera. Los niños vuelven a bajar del coche, juegan al fútbol en la gasolinera y tal. Y al final, venga niños, todos arriba. Y el de Valencia llama por teléfono a su hermano cuando estaba llegando a Valencia y le dice, oye, lo bien que se está portando Ignacio en el viaje. Dice, ¿cómo Ignacio? No lo has oído porque lo llevo yo. Así que al día siguiente o al otro quedaron en hacer el intercambio de rehenes porque cada uno se había llevado un hijo del otro. Buenas tardes, gente, gente.
Y los chavales no dijeron nada, pero esto es nada, pero esto de contar los hijos por docenas... Tenía media docena de hijos cada uno.
Pues imagínate, media en un coche y media en otra. Es muy fácil que si se bajan en una gasolinera a jugar al fútbol, si no, luego no los cuentas.
No, y sobre todo.
Y los... te aseguras que llevas los tuyos, es muy fácil que uno del otro coche se te cuele.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que los chiquillos no tenían ningún interés en decir que ese no era su coche.
Por supuesto.
Y dice, vea con los primos.
De los niños no te puedes fiar.
Exacto, no te puedes fiar.
Le lleva y dice, oye, estoy sorprendido lo bien que se está portando Ignacio. Dice, claro, es que no lo estoy escuchando en todo el viaje.
Dice, si no lo escucho, es que no está.
Y si no escuchas, es que lo tengo yo, por eso no escuchas a Ignacio. En cualquier caso, para que no se te olviden las cosas,
a ver,
con las prisas, el mejor método es el que ha dicho un señor que nos ha llamado oyente, diciendo que tienes que poner todas las cosas encima de la cama, y tú ya lo vas visualizando, cada día miras un poquito.
¿Cada día?
Cada día, o sea.
¿Pero cuánto tiempo tienen que estar las cosas encima de la cama?
Me he puesto eso 4 días, Fernando.
¿Y tú cuándo te acuestas? ¿Y dónde?
No, hombre, pero tú vienes de trabajar. Echas un vistazo a la cama, a ver qué me puede
pero
faltar.
Pero un momento, pero la cama la tienes que usar.
No, la cama una que no uses.
Ah, bueno, o sea, hay que tener un cuarto para hacer la maleta.
Tienes que tener un cuarto para hacer la maleta. Y si no, pues encima de una mesa o encima de alguna alfombra, te lo tienes que tomar con calma.
Entonces tienes que, en exposición.
En exposición hay varios días.
Madre mía, si te contara yo lo que te hago yo.
Pues mira, si te contara yo lo que se le ha olvidado a este pobre, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Esta anécdota ocurrió hace unos años cuando íbamos a la playa con mis padres camino de Murcia a San Pedro del Pinatar. Yo iba conduciendo, mi padre iba de copiloto y yo durante el trayecto le oía como que balbuceaba, ¿no? Como que no pronunciaba bien. Total, que paramos en Albacete a 200 kilómetros de Madrid y mi padre que no come, ¿qué le pasa a este hombre? Yo le decía a mi madre, ¿pero qué le pasa hoy a papá? Y dice, no, es que se me ha olvidado la dentadura. Pues nada, no tenía la dentadura. Y tuvimos que volver otra vez a Madrid para coger la dentadura y volver de nuevo a Murcia a las 5 de la tarde, en pleno mes de julio. En fin, hasta luego.
Esto exigía volver, ¿eh?
Las cosas de la vida.
Hay que estar atento para a última hora no dejarse lo importante.
Pues sí.
La foto de hoy es de una exposición que hay en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Una señora mayor posa delante de una casa de pueblo con jardín. La puerta de la casa tiene dos cuerpos de madera y un dintel de piedra. Por la fachada trepa un galán de noche muy crecido, un galán de noche dulce, con un tronco viejo y ramas que dibujan en la pared blanca la nostalgia de las noches de verano. El jardín delantero es un pequeño prado salpicado por margaritas. La primavera ha sazonado la hierba de un palmo con minúsculas flores blancas. Lo ha sazonado la primavera como se sazona un día corriente con una alegría, como se salpica el tecio con chispas de lucidez. La señora mayor que está en medio del prado ha salido de su sala de estar con unas zapatillas calentitas y una bata rosa muy coqueta. La bata la lleva sobre unos pantalones y una blusa con lazo. La bata la lleva para combatir la humedad del mes de mayo y para ahuyentar el roce en la ropa de la calle. La señora entrelaza sus manos delante de la cintura, una mano sobre la otra. Lo hace con un gesto gentil, con un gesto de conformidad, con el gesto de quien ha sido paciente en los trabajos, en los contratiempos y en las calamidades. La señora sonríe con unos labios muy finos, con un gesto de concordia con el destino, con una concordia que no es la de quien se resigna, de quien se ha humillado o se ha rendido, de quien se ha dado por un caso perdido. La señora muestra la conformidad de los que no han sido defraudados. Y ahora, la linterna con Ángel Espósito.
Hace 20 años, en la región sudanesa de Darfur, estalló un conflicto militar de origen étnico que alcanzó las dimensiones de un genocidio. La ONU intervino en 2007 y envió 26.000 soldados a la zona después de que se denunciara la existencia de fosas comunes que avalaban las denuncias de genocidio. El conflicto se cerró, al menos aparentemente, en 2020. Han pasado 3 años y Sudán sigue siendo un país en el que la violencia es estructural y donde la población vive abocada a la hambruna. De nuevo afloran posibles crímenes de guerra que la Corte Penal Internacional va a investigar. Darfur sigue estando en el centro del conflicto que protagonizan el ejército y un grupo paramilitar. Desapariciones forzosas, asesinatos, ejecuciones sumarísimas, incendios intencionados, atentados contra menores y violencia sexual son algunos de los delitos que se van a investigar. En Sudán viven 3 millones de personas que han tenido que desplazarse forzosamente en busca de zonas más seguras. Se calcula que un total de 700.000 sudaneses se han exiliado a otros países y 5.000 personas podrían haber sido asesinadas desde el pasado mes de abril. El clima es de guerra civil, por eso en El Cairo ha tenido lugar una cumbre de los 7 países fronterizos con Sudán. Lo más urgente es facilitar el paso de ayuda humanitaria en un país en riesgo real de hambruna. Después habrá que activar todos los mecanismos para que la población civil deje de ser el botín de grupos armados para quienes la guerra es un atroz modo de vida.